cuando ese obrero se asimila y es parte de este proceso y el país tiene algunos cambios, aparecen los pobres como un problema. Ya hablamos de acá de 1950, 1940, con la aparición del peronismo. Esos pobres que quieren acceder a la escena pública eran considerados los negros de mierda, los cabecitas, los... Algunos los definió como un aluvión zoológico. Un aluvión es una caída de muchas cosas, en este caso sería de animales. O sea, llegaba a esa definición. Si venimos acá, es la aparición de los grupos militantes que a los cuales fueron exterminados por comunistas. Dictadura, predictadura. Pero si volvemos a democracia, aparece otro enemigo muy fuerte en democracia, son los migrantes, son los que luchan por la tierra, son los piqueteros, y ahí Costel y Santillán. O sea, siempre los medios y los poderosos construyen un enemigo. A ese enemigo hay que eliminarlo, y se lo elimina. Hoy son los pibes. Yo creo que no es casualidad la droga masivamente, que destroza a los pibes y nos priva de una fuerza enorme de cambio que son los jóvenes, pero también la fuerza de seguridad que usan los pibes y los destrozan en las cárceles de todo el país. O sea, el pibe, que para nosotros podría ser un motor de cambio interesante, está adormecido entre la droga, la violencia, la falta de expectativas y también una dirigencia política espantosa que no le genera motivaciones a nadie, y de esta manera los medios amplifican la idea de que el pibe es el pibe de la esquina al cual hay que eliminar. Entonces ese pibe se le puede hacer cualquier cosa, pues un pibe chorro. Como si el pibe, si fuera un chorro, hay marcos legales. Aún el peor pibe que cometió un delito tiene marcos legales, no se le puede hacer cualquier cosa. Y hoy se lo tortura, se lo mata o se lo desaparece, como a Luciano Arruga. Y esta es la tragedia.
Claro, está el tema que está el pibe que no es chorro ni es drogado y que dice no quiero robar para la policía, no quiero vender droga para la policía, y está ese miedo, ¿no? El decir que no, y por ahí a veces digo que no y me desaparecen.
Bueno, Luciano Arruga era un pibe que no quiso robar para la policía. A Luciano lo desaparecen porque Luciano no robó para la policía. Y con respecto, me decías, Floppy, a los linchamientos, también es muy loco, ¿no? Porque en realidad no dicen vamos a linchar al narcotraficante de la región. Siempre se ganan con el pibe, pobre, débil, solo, contra 20. O sea, es una lógica que la quieren disfrazar de justiciera y la quieren disfrazar de indignados, pero la verdad es que se podría indignar con poderosos, no indignarse con los más débiles, ¿no? Porque indignarse ir al narcotraficante de la zona a patear la puerta. Se indignan con el pobre y el débil. No serían capaces de indignarse con otros. Porque en realidad yo creo que tiene que ver con esta idea de que a ese pibe pobre se le puede hacer cualquier cosa. Y cuando decimos esto nos acusan de defender los chorros. Entonces, la verdad yo creo que los pibes tienen derechos y los pibes están en peligro. Y que si los pibes cometen un error, hay marcos judiciales para poder intervenir. Y la salida no es ni el linchamiento, ni matarlos, ni excluirlos. Se me hace que ahí se da una discusión que debemos ser claros y debemos pararnos donde corresponde, que es en la plena vigencia de los derechos, ¿no? Porque si habilitamos las barbaridades, se multiplican los Luciano Arruga. Ustedes son muy chicas, pero en la dictadura la llegada de los militares tuvo que ver con lo previo, que eran los medios de comunicación y la gente que decía no se puede vivir más en este país, es un lío, entonces que vengan los militares. Después hubo 30.000 desaparecidos y los mismos que alentaron el golpe y empezaron a decir qué tremendo descubrir los muertos que hay en este país. Entonces hay que ser responsable con lo que decimos y responsable con lo que hacemos.
Bueno, yo hablo por mi casa, ¿no? Por ahí mis familias tienen todavía ese concepto que yo digo, ¿cómo? Que vuelvan los militares, porque esto no pasaba con el tema de que ahora hay tanta violencia, tantas violaciones y tantas muertes. Y yo digo, ¿cómo? Sí, esto no pasaba. Y como que quedó implementado eso.
Sí, en realidad no pasaba. A ver, si vos tuviste 30.000 detenidos desaparecidos, hablemos de Varela.
Sí.
105 personas desaparecidas. 105 personas que sus familias hace casi 40 años buscan los cuerpos. 105 personas que no se perdieron, sino que alguien las secuestró y las hizo desaparecer. Entonces uno dice, ¿qué más violento que lo que vivimos en dictadura? Ahora, por ello que lo quieren decir algunos es que la violencia estaba dirigida al grupo al que había que eliminar. En ese caso eran los denominados subversivos. Hoy son los pibes. O sea, hay una sociedad que justifica la violencia, la tortura y la desaparición si ese sector es el enemigo de turno. Nadie defendió a los pueblos originarios cuando los masacraban, porque en realidad se los consideraba que estaba bien masacrarlos. Nadie defiende a los migrantes, porque en realidad dicen, bueno, los migrantes, y armamos un estereotipo, el peruano no sé qué, el boliviano no sé qué, el paraguayo no sé qué.
Como si no fuesen sujetos de derecho.
Como si no fuesen sujetos de derecho, ¿no?
Humanizándolos
totalmente. O ves gente, me pasa en la escuela, pibes de condición humilde y de rasgos físicos muy similares a los que discriminan, pero cuando te dan de, no, puestos negros, la verdad que el aspecto físico lo hacen parecido al que discriminan, ¿no? Pero yo no digo negro, yo digo negro de alma. Bueno, la verdad no aclaren porque oscurece. Lo blanco y la pureza de lo blanco tiene que ver con la concepción de que lo blanco es puro, negro es impuro, y tiene que ver con lo racial.
Como
pureza
Mirta Legrand, que es rubia por fuera y por dentro.
Sí, en realidad esta idea de que lo negro, la negritud como malo, tiene que ver con la época de los esclavos, ¿no? Los negros siempre es sinónimo de malo. Entonces vos sos haces cosa de negros, vos sos un negro de mierda, o vos sos... o decís guarangada, ¿no? Que implica cuando los guaraníes hablan en su idioma en tiempo de la colonia, cuando impedían que hablen en su idioma, le decían no hagan guarangadas. Estamos llenos de definiciones que lo que muestran es la segregación racial, ese rechazo al otro por lo distinto. El drama no es que lo hagan las clases dominantes y poderosas, el drama es que lo hace el pibe del barrio. Cuando el pibe del barrio le dice al otro bolita de mierda, lo que está construyendo es una división de su clase social donde finalmente todos van a ser víctimas del sistema que los va a hacer mierda. El morocho de la esquina, el morocho del fondo, el morocho de arriba y el morocho de abajo. Pero bueno, así nos van construyendo nuestra cabeza y nos van dividiendo.
¿Y más o menos cuántos fueron los casos de gatillo fácil desde el regreso a la democracia hasta ahora?
Mira, más de 5.000 asesinatos en democracia. Más de 5.000 personas muertas a manos de fuerza de seguridad. Y acá hablamos. Piqueteros, dirigentes sindicales, pibes. O sea, más de 5.000 en un sistema democrático. Es brutal. Uno se acuerda de Luciano Arruga, pero uno podría agregar una larguísima lista del país. Ahora, la dictadura terminó en el 83. Evidentemente algunas cosas no terminaron del todo. Porque si la gente sigue desapareciendo en democracia, si la policía puede matar impunemente, si puede regular quién vende hoy y quién no, es porque algo de esa dictadura continuó con forma distinta. La pregunta es cómo nosotros construimos un límite a eso. Cuando uno mira por televisión México, la verdad que México está lejos y no tan lejos. Porque todo empezó un día en México, no es que México fue siempre bueno. Algún día en México se rompió el Estado como garante de igualdad, de libertad, y las bandas empezaron a definir cómo se vivía en México. Entonces hoy puede aparecer este tipo colgado un puente y ya nadie se horroriza. Pueden desaparecer 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa y que los cuerpos no aparezcan nunca más. Y que los secuestraron a la fuerza de seguridad y los hicieron desaparecer. Y eso pasa hoy en México. Entonces, cuando uno piensa cómo empezó México, seguro que empezó con casos parecidos. Entonces, para que no nos suceda, hay que ser muy claros de lo que no hay que tolerar como sociedad, que nunca el gatillo fácil, nunca la mano dura, nunca los derechos humanos son un límite a la seguridad, al contrario, seguridad es seguridad con derechos humanos. Y ahí yo pensé que se construye un discurso que es una cagada, y que un exponente, Feynman, C5N, que dice barbaridades, ¿no? Como siempre son los mismos, ¿no? Los pibes morochos son el problema. Las pibas.
Estuve leyendo comentarios en el Facebook también por lo de Gabriel, y hubo comentarios como y los caídos de las fuerzas, ¿cuándo van a tener su justicia? O la gente de bien, ¿cuándo va a tener sus derechos humanos?
De ahí. Primero el término gente de bien. ¿Qué sería gente de bien? Caso gente de bien, primero hay ciudadanos, ciudadanas, no hay gente de bien, gente de mal, ahí todos tenemos derechos y obligaciones. Ahora, hay un discurso que es, ¿por qué los derechos humanos no hablan de cuando mueren policías? Porque en realidad cuando un civil mata a un policía, no hay una violación de derechos humanos, lo que hay es un homicidio. Si un civil mata a un policía, hay un homicidio, depende de las características, desde 8 a 25 años la condena. Pero si un policía mata a un civil, lo que se agrega, lo que decía Jessica, es el derecho, el deber de cuidarnos lo que se rompe. No solo, no me cuidaste, sino me mataste. Por eso hay violación de derechos humanos cuando el Estado es el que viola. Cuando un civil comete un delito, no hay violación de derechos humanos, porque el civil no es el Estado. Entonces el discurso que hacen los medios de ¿por qué no salen los derechos humanos cuando matan a un policía? Es porque en realidad la tarea es la justicia penal. En todo caso investigará y meterá preso a quien lo mató. Y claro que es repudiable cualquier muerte, pero es mucho más repudiable quien que debería cuidarme es el que me mata. Ahí está el problema, porque uno no está preparado para cuidarse de los que deberían cuidarlos. Uno no va a la escuela a cuidarse del maestro, a cuidarse del médico, al hospital. Ahora, si quien debe cuidarme viola mis derechos, ahí hay un agravamiento de la pena, porque quien lo hace tenía un deber de cuidado para con nosotros. Por eso es que hay que diferenciar, si no los medios embarullan, y no embarullan porque no entienden, embarullan porque perfectamente entienden. Porque hay que construir una sociedad con miedo, una sociedad a donde nos dividamos, a donde las mayorías se fragmenten y donde las minorías que tienen el poder y la guita pueden hacer los negocios que les interesan y manejar este país. Entonces, el gran drama tenemos las clases trabajadoras que frente a los poderosos muchas veces en vez de juntarnos nos dividimos del infinito o nos compramos otros discursos.
Por ahí yo le diría que explique más o menos la represión que sufre Córdoba, ¿no? Hoy es una de las provincias que quedó como ese toque de queda. Puede ser que la policía todo el tiempo está la constante vigilancia de los pibes, eso de que a la noche ya no pueden salir.
Córdoba lo que tiene es un código de faltas, es como si fuera un conjunto de marcos legales provinciales que establecen, por ejemplo, que si a vos te ven en actitud sospechosa, ¿qué sería actitud sospechosa? Parado en la esquina. ¿No? Morocho, parado en la esquina, dos morochos en la esquina, dos morochos a punto de robar. Entonces yo te puedo detener. Te puedo detener y te puedo. La propia policía puede establecer que como vino tú sospechosa, ya me rodeo técnicamente, te puedo dejar detenido 2 días, 4, 6, 8, porque esa definición de cuántos días lo da la propia policía. Frente a esto es que luchan miles de jóvenes. Y un momento más fuerte de esa lucha es la marcha de la gorra, donde se juntan 5.000, 10.000 jóvenes y han logrado que cuando un joven lo detienen ya no sea la policía la que establezca la sanción, sino que era un juez de falta, un juez municipal. Lo cual también es una burrada todavía, hay que seguir profundizando. Hay un viejo chiste racista, pero que explica cómo piensan algunos sectores de este país, que dicen que cuando un blanco subiendo una montaña es un alpinista, un negro subiendo una montaña es un prófugo, un blanco corriendo es un deportista, un negro corriendo es un carterista. Esta idea que algunos tienen de los morochos y los no morochos es una tragedia en este país. Porque cuando uno ve dos pibes con gorrita, eso tiene pasó en la Monteagudo, la policía paró tres pibes que no habían metido ningún delito y lo único que decían era no queremos verlos nunca más en esta peatonal. La pregunta sería ¿por qué?
Por la vestimenta,
por pobre, por morocho.
El aspecto.
Exacto. Eso no se lo harían a tres pibitos rubiecitos bien vestidos.
Se va a decir, sí. O rubiecitos con una gorrita.
Claro, si el rubio usa gorrita es un rubio recheto. Sí. Si lo usa un morocho es un negro que está por robar. Sí. Pero es que ahí nosotros tenemos que poner en frente a estas cosas. Es que ahí hay un problema serio, que si lo podemos analizar, entender y podemos construir espacios donde los jóvenes salgan del lugar de peligrosos y estén claro que están en peligro, pero también construyan mecanismos de juntarse para que la sociedad no los siga arrinconando. Un pibe arrinconado también siendo un pibe que reacciona desde que se siente no querido, discriminado y violentado. Y nada peor que alguien que sienta no querido y violentado, naturalmente se va a defender. Y los pibes que se defienden.
Bueno, muchas gracias José por todas estas dudas aclaradas. Por tu visita y nada, es indignante, pero bueno, es verdad. Y nada, gracias. Así que seguramente te vamos a estar llamando otra vez y nos gusta mucho que vengas al programa. Sí, muchísimas gracias.
Me parece bueno, gracias por invitarme. Primero me parece re interesante que ustedes puedan estar pensando esto, que esto sea parte de la agenda que quieren discutir en un programa de radio. Me parece que la gran tarea de cada uno de ustedes es cómo identificar los problemas, pero también cómo pensar las modificaciones de la realidad injusta, ¿no? Uno puede hacer buenos diagnósticos, pero tiene que pensar buenas acciones. Entonces, gracias por estar y es un camino interesante que están haciendo en poder poner sobre la luz, sobre unas cuestiones que a veces los medios ponen en oscuridad. Así que gracias.
Yeah.